se ha puesto en marcha una segunda pastera que va a tomar aguas para su producción del Río Negro de Uruguay y también va a verter los líquidos en el Río Negro de Uruguay. Pero los que saben bien de esa lucha son los uruguayos, por eso convocamos hoy a Esteban Calone, que es un uruguayo integrante de la Comisión de Seguimiento de la Pastera UPM2, que así se llama, y miembro del movimiento UPM2 No. Vamos a hablar con él para que nos cuente en qué situación se encuentra en este momento Uruguay. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto.
Un gusto, gracias por atendernos. Le cuento que en este momento lo están escuchando 8 radios nacionales de 4 provincias del litoral argentino y le queríamos preguntar cuáles son, en primer lugar, o a primera vista, las consecuencias más dramáticas, si se quiere, que va a vivir la ciudadanía uruguaya con respecto a la puesta en marcha de esta nueva pastera.
Y bueno, mire, nosotros vamos a tener tres grandes temas, y uno es el tema de los camiones y el transporte de la producción de UPM. El otro es todo lo relacionado a los químicos que van a salir por la chimenea. Y el siguiente es la utilización del agua del Río Negro y los químicos que van a salir por el caño emisor hacia el río. Esos son y repercusiones en la salud pública, por supuesto.
Este movimiento que usted integra, Esteban, ¿ha tenido algún contacto con el Ministerio de Ambiente de Uruguay? ¿Ustedes pudieron manifestar esta preocupación? ¿Hubo alguna respuesta si es que los recibieron de parte del Ministerio?
Yo integro la Comisión de Seguimiento de UPM2, donde está integrada principalmente por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Ganadería, con la Dirección de Recursos Acuáticos, la UTE, que es la empresa que produce energía eléctrica, tiene a cargo el lago y los embalses del Río Negro, donde están las represas, la Intendencia de Tacuarembó, el municipio de Paso Los Toros, la Intendencia de Durazno y la Junta Local del Pueblo Centenario, donde está bien ligado o al lado de la planta. Además está la Universidad de la República. Y bueno, y entonces yo lo que yo manejo y tengo es información oficial de todos los datos que yo puedo manejar. Son todos datos oficiales vertidos en el seno y en las reuniones de la Comisión de Seguimiento. Por otro lado, integro el movimiento Uruguay Soberano, donde estamos trabajando este tema de UPM para ver si le encontramos alguna solución que yo después le voy a comentar.
En el caso, por ejemplo, usted dice que los residuos líquidos van a ir al Río Negro. Corríjame si me equivoco, pero ahí también vamos a tener un interés, digamos, los gualeguaychuenses, porque el Río Negro desemboca o en el río Uruguay o tiene otro curso.
No. El Río Negro desemboca en el río Uruguay, cerca del Fray Bento.
Claro, entonces ahí también hay un interés, digamos, también de los gualeguaychuenses con respecto a esa pastera. ¿Ustedes han tenido oportunidad de estar en contacto con la asamblea de Gualeguaychú con respecto a ese tema, a UPM2? ¿O sigue siendo por ahora un reclamo interno de los uruguayos?
No, nosotros lo que estamos haciendo es, con el movimiento Uruguay Soberano, es recolectar firmas para lograr una reforma constitucional a través de la cual primero caduca cae el contrato de Uruguay con UPM. Ese es un primer elemento. Y después el otro elemento importante es reformar la Constitución para que todos los contratos que tienen carácter secreto, como el de UPM, el de Catuén-Natí, que tienen que ver con el puerto Montevideo, la farmacéutica, y eso, todos esos contratos, si se logra la reforma constitucional, van a tener que pasar sí o sí por el Parlamento y ser aprobados por el Parlamento, y luego de ser aprobados, que va a ser aprobado a través de una ley, esa ley puede ser plebiscitada por la ciudadanía, por lo tanto, la última palabra, si se logra la reforma, va a ser de la ciudadanía del gobierno.
Para la reforma, entonces, ustedes tienen que hacer el paso previo, que es lograr las voluntades de los uruguayos para querer hacer esta reforma a través de esta junta de firmas.
Sí, claro, exacto. Y bueno, y en eso estamos, y tenemos plazo hasta el año 2024, y es a pulmón todo, porque no tenemos ningún medio masivo de difusión que nos permita llegar y transmitir lo que estamos haciendo, pero vamos avanzando y vamos luchando.
No,
generando todo lo que se pueda de conciencia.
Sí, la lucha es interminable. Me preocupa una colisión de fechas que tengo acá. Usted corríjame si estoy equivocada, porque usted dice que para plantear la reforma de la Constitución tienen tiempo hasta el año 2024 y la puesta en marcha de UPM 2 se estaría prevista para 2023. ¿Es así?
Sí. Esto empezaría a funcionar el año que viene, pero bueno, así son las cosas y eso no lo podemos cambiar.
No, está bien, pero eso quiero decir que va a haber un periodo que van a estar funcionando las pasteras, mientras tanto el pueblo uruguayo lucha para lograr la modificación de su constitución, eso quiero decir.
Sí, sí. Es así como usted dice, sí.
Bueno, le agradezco que me haya atendido, pero le voy a dar paso a mis compañeros de la Ronda Federal, que seguramente le quieren hacer más preguntas con respecto a este tema.
Bueno.
Bien, una preguntita mía y ya vamos con otros compañeros. Fabián, me llamo, mucho gusto. Quiero preguntarle por el pueblo uruguayo, porque ustedes son de la lucha, son de la pelea, están metidos en el tema. ¿Sienten que la población le da bolilla a esta cuestión, le da lo mismo? El pueblo uruguayo siempre fue un pueblo muy culto, pero ¿se interesa por estos temas o le pasa de costado?
Y es relativo, porque si bien cuando uno habla y le hace ver el impacto ambiental que va a tener esto y en la salud pública, ahí la gente se informa, porque lo que pasa es que no hay información. La gente no conoce. Yo ahora, si usted me permite, me gustaría decirle cuáles son las sustancias químicas que van a vertir al río y luego van a pasar por el río Uruguay, ¿no?
Aprovechemos, sí, claro, aprovechemos para eso, para que usted nos enseñe.
Bueno, mire, va a salir. Van a emitir, entre otros químicos, bueno, fósforo, cianuro, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, dioxinas y furanos. Y los furanos están considerados los contaminantes, los mayores contaminantes que la actividad humana puede generar. Ahora, también en la última reunión de mes de marzo, yo planteé la cantidad de fósforo, porque me llamó la atención que dice la información es de 5 miligramos por litro de agua que vierte en el río. El tema es que UPM va a tomar 136.500.000 litros de agua al día gratis, porque el país no está previsto en el contrato que se la cobren, durante 40 o 50 años. Y la información que dijeron en la reunión es que van a emitir 5 miligramos por litro de agua. Eso da 535 kilos de fósforo por día, pero que es una brutalidad, más de media tonelada. Entonces yo planteé esto, dígame, ¿yo calculé mal o no sé cómo es esto de 535 kilos de fósforo por día? Entonces me dijeron que no, dice, esos son los parámetros máximos, dice la directora de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, que es el que comanda, digamos, la reunión de la comisión. Dice, va a ser unos 2 miligramos por litro. Bueno, pero le digo, me sigo poniendo nervioso, le digo, porque 2 miligramos me da más de 200 kilos por día. Fósforo. Bueno, dice, lo que pasa es que UPM es tan riguroso, o rigurosa la planta y la empresa, que va a ser un miligramo por litro o menos, pero igualmente, como esta comisión va a funcionar hasta 2 años después que empieza a producir la planta, ahí vamos a saber exactamente cuánto fósforo van a verter al río. Entonces yo como ciudadano saqué la conclusión de que no saben cuánto fósforo van a largar al río y por lo tanto no saben la cantidad de cianuro, arsénico y todos estos metales pesados que yo les nombré que van a verter al río.
Desconozco. En otro lugar del Uruguay, del río Uruguay, está Roberto Pujol. En la provincia de Corrientes, desde Santo Tomé lo va a consultar. Roberto.
Esteban Calone, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Recién lo escuchaba decir que la población no se puede informar porque los medios prácticamente no abordan el tema. ¿Están cerrados? ¿Están los medios para informar sobre esta temática? ¿No hay medios que estén contando lo que está sucediendo o lo que pueda suceder?
No. Para nada, no tener espacio ninguno. Son radios comunitarias o radios que funcionan a través del Facebook, en el interior del país, pero los grandes medios de difusión y de llegada masiva a la gente, este tema no se toca para nada.
¿Directamente no lo llaman o no le dan espacio aunque lo pidieran?
No nos dan espacio para nada.
Y esto responde a al acompañamiento del interés económico y va más allá de la política, quiero decir, ¿fue siempre o se acentuó ahora con el cambio de signo político de gobierno?
No, acá están alineados todos los partidos, el partido político que estaba antes y el que sí, y este mismo. Con el Frente Amplio y con esta coalición multicolor de ahora, es exactamente lo mismo.
A Rosario Marito lo llevamos.
Se firmó en el Frente Amplio con Tabaré Vázquez.
Perdóneme, Esteban. A Rosario lo llevamos ahora. El colega Diego Frisco también le pregunta.
Porque lo estaba escuchando. Esto del silencio en los medios. ¿Y hay algún canal alternativo en las redes sociales? ¿O es un silencio en general? Y otra pregunta también, la papelera, ¿distribuye publicidad, lo que se conoce como pauta? Porque eso puede influir, sin lugar a dudas. Pero saliendo de los medios, hoy los medios tienen un papel preponderante, pero las redes sociales también. En este lugar también es difícil hacer oír esto, porque la verdad, yo estaba notando las sustancias que se van a arrojar, que se están arrojando, y la verdad que es impactante.
Sí. No, los medios que han dado apertura y que han llamado a mí y a otros compañeros son principalmente radios del interior del país, que son pequeñas radios y poca cosa más. De esto no se habla.
¿Y las redes?
UPM tiene todo un mecanismo de propagandístico fuertísimo. Y en esta zona de donde estamos nosotros, en Paso de los Toros, una penetración en la enseñanza y en la sociedad que donan una cosa, que hacen otro proyecto con chiquilines y con los centros de enseñanza, brutal.
Bien, le estamos agradeciendo mucho, Esteban. Por supuesto que es una alegría conversar con los hermanos de la República Oriental del Uruguay y bueno, y es imprescindible también que podamos ser amplificadores de esto que quieren contar ustedes, que en definitiva nos importa mucho a nosotros también porque nos involucra, nos compromete y nos invita a seguir insistiendo en estos temas, de modo que seguramente no será la única vez que le molestemos.
Nosotros, si usted me da un minuto.
Exactamente, ese es el tiempo que tenemos, un minuto, ¿cómo no?
Bueno, por la chimenea, oficialmente, UPM nos dijo en la reunión que va a salir arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc. Y después va a salir dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Que les cuento rápidamente que estas sustancias, o sea, combinarse con el agua, dan ácido sulfúrico y ácido nítrico, la conocida sustancia lluvia ácida, ¿no? Y esto va a depender del viento hasta donde llegue. Y después el tema de los olores, que es más bien local, y partículas que pueden estar integradas por estos metales pesados que yo les comenté, de 10 micras y 2.5 micras, que pueden llegar a los pulmones, y la de 2.5 micras al alveolo pulmonar, atravesar la membrana alveolar y llegar al torrente sanguíneo. La verdad que cuando yo escuché esto de representante de UPM, yo me quedé aterrado, porque yo voy a vivir acá, abajo de la chimenea, durante 40, 50 años va a vivir todas generaciones y generaciones de chiquilines que van a nacer ahora y van a estar 50 años abajo de la chimenea.
Abrazo, Esteban, muchas gracias, muy amable.
Que pases bien. Hasta luego,
gracias. Un saludo. A